besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafeclán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 17 de noviembre de 2010. Hace 27 años, el 17 de noviembre de 1983, se fundó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde este espacio, felicitamos a las y los compañeros y compañeras que continúan resistiendo y abriendo brecha en el horizonte de la dignidad.
Hoy es día de tu cumpleaños, te queremos festejar. Por ser un buen compañero, te queremos abrazar. La revolución nos llama, un sol nuevo se verá.
México, el búnker de Calderón. El miedo no anda en burro, dice la sabiduría popular. Fecal se fue a Nueva York y frente a sus amos gringos cometió uno más de sus actos fallidos que lo revelan como el fascista que es. En Noticiero Nacional, CBS, Noticias por la Noche, de la periodista Katie Couric, Fecal presentó algunas imágenes del búnker supersecreto llamado Comando Central de Inteligencia, ubicado en algún subterráneo de Ciudad Monstruo. Se dice que esta instalación cuenta con todas las tecnologías para el combate al crimen organizado, aunque no se habla de lo que costó ni qué papel tiene el gobierno gringo en su instalación y uso. Frente a millones de telespectadores, Fecal comentó: ¿usted recuerda el programa de televisión 24? Yo quería todos los juguetes, todo eso, todos los instrumentos necesarios para ser superiores a los criminales. Grabémonos estas palabras para que nadie se engañe sobre el rumbo del país. Dice Fecal: sí, tenemos un problema serio, pero lo estamos enfrentando y lo estamos componiendo. Pero tomará dinero, nos tomará tiempo y desafortunadamente tomará vidas humanas. Como buen sociópata, Fecal va solo y mientras el país se desangra con más de 30.000 muertos, de los cuales 10.000 en lo que va de 2010, él declara que la guerra contra el narco se va ganando y aún así costará más vidas. Por lo pronto, Fecal está tranquilo en su búnker. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que esta bola de asesinos y rateros nos exterminen?
Postdata. La sociopatía, también conocida como trastorno de personalidad antisocial, es una patología de índole psíquico que deriva en que las personas que la padecen pierden la noción de la importancia de las normas sociales, como son las leyes y los derechos individuales. Los sociópatas son personas que padecen un mal de índole psiquiátrico, un grave cuadro de personalidad antisocial que les hace rehuir a las normas preestablecidas. No saben o no pueden adaptarse a ellas, por esto que, a pesar de que saben que están haciendo un mal, actúan por impulso para alcanzar lo que desean, cometiendo, en muchos casos, delitos graves.
ESME, vueltas y más vueltas. El viernes 12 de noviembre, miembros del ESME marcharon del hemiciclo a Juárez hasta el Palacio de San Lázaro para entregar a los diputados su propuesta de crear una empresa encargada del servicio eléctrico en la zona centro del país. A decir de la dirección esmeíta, la nueva empresa no requeriría de nuevos recursos, sino que se podría financiar con los gastos que hace CFE al pagar a los contratistas que mal atienden la red eléctrica. En otro de sus deslices de humor involuntario, el secretario general del ESME, Martín Esparza, declaró que a pesar del compromiso obtenido la semana pasada para reabrir las negociaciones con Secretaría de Gobernación, hasta ese viernes 12 no habían recibido ninguna señal por parte de Blake Mora. Y en el colmo de la hilaridad, Esparza recordó: ya van más de 100 días desde que levantamos la huelga de hambre en el Zócalo, y ahora resulta que no hay una instrucción de gobernación para realizar el proceso electoral en el ESME y eventualmente obtener el reconocimiento oficial de la dirigencia del ESME. A la dirección esmeíta se le aplica a la perfección aquel sabio dicho que dice: tanto peca el que mata la vaca como el que sostiene la pata.
Y si no están convencidos, vean nomás la nueva iniciativa de la dirección esmeíta. El martes 16 de noviembre anunciaron que tras la movilización programada para el viernes 19 de noviembre, instalarán un plantón en el Zócalo, acompañados por mineros y miembros de otros gremios, en exigencia de que FECAL les dé una audiencia. Hagan sus apuestas sobre cuánto durará este nuevo campamento en el Zócalo.
Y vueltas y vueltas, planetas y estrellas que mueren. Y vueltas y vueltas, planetas y estrellas que mueren.
Culiacán. Los Coppel quieren comprar el silencio. No conformes con haber asesinado a 6 trabajadoras que murieron en el incendio de una tienda el martes 9 de noviembre, los todopoderosos Coppel están intentando comprar a los deudos, ofreciendo dinero a cambio de que no se siga con el proceso penal. Familiares de las víctimas denunciaron que tanto directivos de la empresa Coppel como personal de la PGJE han hostigado a los deudos intentando detener la investigación. Para comenzar, se exige que las pesquisas las realice la Agencia del Ministerio Público especializada en homicidios y no la Fiscalía de Daños Materiales, que es la encargada del caso. El hostigamiento no se limita a los deudos, sino que la empresa ha prohibido a sus empleados que hablen con la prensa sobre sus condiciones de trabajo. Secreto a voces, se sabe que Coppel descuenta de los salarios la mercancía robada, faltante o extraviada, que impone horarios de 9 horas de trabajo efectivo con 2 horas de comida, por lo que la jornada real es de 11 horas, que no da capacitación alguna en seguridad, entre otras lindezas de estos ricachones norteños.
Retratando la actitud de estos vampiros, una de las afectadas relató: no solo son las presiones, el hostigamiento, el ofrecimiento de ayuda, es que no nos dejan vivir en paz nuestro duelo por la pérdida de un familiar. A ellos solo les interesa no tener problemas. El martes 16 de noviembre se informó de la propuesta de indemnización que ofrece Coppel: pagar los estudios desde educación básica hasta profesional de los 9 huérfanos, dar viviendas a las familias de las 6 fallecidas en caso de que no tengan, y ampliar los inmuebles que sean de su propiedad, seguir pagando a los deudos los sueldos de las occisas durante 10 años, brindar seguros de gastos médicos mayores y ascender a 2 trabajadoras que son hermanas de una de las víctimas. A ver si al menos eso cumplen. No olvidemos, las 6 mujeres muertas en la tienda Coppel son responsabilidad de la empresa y los abusos que llevaron a estos asesinatos se siguen cometiendo.
Oaxaca. Acuerdos de la Coordinadora contra la Impunidad y la Represión. Esta coordinadora celebró su tercera asamblea con la presencia de delegados de 25 colectivos, organizaciones, pueblos y familias el 13 de noviembre. Algunos de los acuerdos adoptados son: apoyar el campamento del municipio autónomo de San Juan Copala en el Zócalo de Oaxaca el día 19 de noviembre por los riesgos de desalojo dada la realización del desfile deportivo militar del día 20 de noviembre. Instalar un campamento de denuncia e información el día 20 de noviembre en el Zócalo de la ciudad rumbo a la marcha del 1 de diciembre. Marcha el día 1 de diciembre para exigir justicia y castigo a Ulises Ruin y todos los involucrados en la represión contra los pueblos de Oaxaca desde 2006. Después de la marcha, instalación del plantón permanente con las mismas demandas. Participar en el Congreso Social del día 19 al 21 de noviembre de 2010 en Ciudad Monstruo.
trabajadores en movimiento. En Florida, otro avance de la raza. Durante largos años, la coalición de trabajadores de Imokalí ha emprendido la campaña Comida Justa, enfocada en aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros agrícolas, así como en el combate contra la esclavitud en los campos de Estados Unidos. Esta organización ha logrado triunfos históricos al firmar acuerdos con las empresas de comida rápida y con supermercados. Desde 2005 se han firmado acuerdos con Taco Bell, McDonald's, Burger King, Whole Foods, Subways, así como con empresas de menor tamaño como son Bon Appetit Management, Compass, Amarac y Sodexo. La consigna de un centavo más por libra recolectada ha permitido que miles de jornaleros se organicen en la coalición y con ello se gane poder de negociación con empleadores y compradores. El 16 de noviembre se dio otro paso importante en este camino por dignificar el trabajo del campo, cuando la coalición de Imokalí firmó un acuerdo de comida justa con la Agrupación de Cultivadores de Tomate de Florida, estableciendo el aumento de un centavo por libra colectada que se aplicará desde el presente ciclo de cosechas, mientras que las mejoras en salud, seguridad en el trabajo, educación y el código de conducta en las relaciones laborales y el sistema cooperativo de solución de diferendos esperará a ser aplicado para la próxima cosecha. Este acuerdo es muy importante, pues abarca al 90% de las unidades agrícolas dedicadas al tomate en Florida y seguramente dará ejemplo en todo Estados Unidos. De este modo, la organización de los jornaleros va poniendo frenos a una explotación salvaje, donde aún se debe combatir la esclavitud. Para más información, te invitamos a visitar el sitio www.ciw-online.org.
Internacionales. Vigilia Internacional por el cierre de la Escuela de las Américas. En esta semana, del 16 al 21 de noviembre, se realizarán diversas actividades en todo el continente contra la Escuela de las Américas. Esta escuela, ahora conocida como el Instituto de Cooperación y Seguridad para el Hemisferio Occidental, ha graduado a los protagonistas más destacados de las dictaduras de América Latina y a los miembros de la seguridad pública más reconocidos por crímenes de lesa humanidad en la región. Este 2010 se conmemoran 20 años de las protestas que se realizan en Georgia, Estados Unidos, en el mismo frontis de la Escuela de las Américas, culpable de haber capacitado a militares violadores de los derechos humanos de todo el continente. En el Fuerte Benning, donde hoy se ubica la Escuela de las Américas, luego de ser expulsada de Panamá, se realizan las protestas contra el Instituto Militar. Estas acciones concluirán con una vigilia el domingo 21 de noviembre, donde la muchedumbre nombra a las miles de personas que han sido asesinadas por los graduados de la Escuela de las Américas, gritando «¡Presente!».
Un grupo menor de los manifestantes ingresa a las mismas dependencias de la Escuela de las Américas en un acto de desobediencia civil. En esta acción son detenidos por la policía. En el año 2009 fueron procesados y encarcelados 4 activistas, convirtiéndose en prisioneros de conciencia del movimiento Observatorio de la Escuela de las Américas. El fundador de este movimiento, Roy Bourgeois, señala que la lucha por cerrar la Escuela de las Américas es una tarea de todos los pueblos que aman la paz y la justicia. Nosotros nos oponemos a esta academia militar, a las bases de Estados Unidos en Colombia y otros países. Levantamos nuestras voces por todos los asesinados de esta escuela, tal como lo pidiera Oscar Romero. Vamos en solidaridad con América Latina, dice. Desde la recolección de firmas para la entrega de cartas a los presidentes de América Latina, pidiendo el cese del envío de tropas a la Escuela de las Américas, como lo está haciendo en México, Guatemala, República Dominicana, Chile y Paraguay, hasta la realización de foros, encuentros y talleres como en Argentina, Honduras, Nicaragua, Ecuador, entre otros, son acciones que suman fuerzas para el objetivo común de cerrar la Escuela de Asesinos como se la conoce. Para más información visite el sitio en internet soawlatina.org.
Estado de guerra permanente. Mujeres y niños pakistaníes son asesinados en ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos. En un ataque con aviones no tripulados pertenecientes al ejército estadounidense, ocurrido en la región pakistaní de Waristán del Norte, murieron por lo menos 20 personas. Funcionarios de inteligencia de Pakistán afirmaron que se trató de un ataque contra un presunto campo de entrenamiento talibán cerca de la frontera con Afganistán y que los muertos eran combatientes talibanes. Sin embargo, la cadena Al Jazeera informó que entre las víctimas hay mujeres y niños que se encontraban en el interior de una casa en la que impactó un misil. Esto ocurre en el momento en que Estados Unidos intensifica los ataques con drones, un modelo de avión no tripulado, en territorio pakistaní, a pesar de que la opinión pública ha rechazado este tipo de incursiones. Por su parte, el gobierno de Pakistán guarda un silencio ominoso, porque a pesar de que en estos ataques se pone en riesgo la vida de la población civil de ese país, Pakistán depende de la ayuda militar, logística y económica de los gringos.
Asesinan a dos personas durante protesta realizada en Haití. En medio del creciente malestar existente en Haití a causa de la epidemia de cólera que ya ha causado más de 900 muertes, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y tropas de ocupación de la ONU. El lunes, dos personas murieron durante una manifestación llevada a cabo en la base de las fuerzas de paz en la ciudad de Cabo Haitiano. Se ha responsabilizado a las tropas nepalesas ahí estacionadas de haber llevado de manera inadvertida la enfermedad a Haití. Expertos en salud afirman que la cepa no es propia de este país ni del Caribe, pero que sí es muy similar a las de la región de origen de las tropas nepalesas. Más de 14.600 personas han sido tratadas por síntomas de cólera y ya se han denunciado casos en las 10 provincias de la nación caribeña. En un campamento en Puerto Príncipe, François Sebrank, de la organización Médicos Sin Fronteras, dijo que la epidemia se sigue extendiendo mientras que Naciones Unidas advierte que aproximadamente 270.000 haitianos podrían contraer la enfermedad en los próximos años.
Chile, protesta de mujeres despedidas. El martes 16 de noviembre, 33 mujeres se encerraron a 900 metros de profundidad en una galería de la mina El Chiflón del Diablo, en protesta porque el mismo gobierno que tanto se dio baños de popularidad con el rescate de los mineros de Atacama ha cortado el programa fiscal de empleo que daba trabajo a 9.500 personas en la zona sureña de Lota, región que además fue duramente golpeada por el terremoto de febrero de 2010. A ver si así, encerrándose a 900 metros, periodistas y gobernantes les dan a estas mujeres desempleadas la misma atención que dieron a los mineros.
La Casa Blanca abandona planes de cerrar Guantánamo. El Washington Post informa que el gobierno de Obama abandonó de hecho los planes de cerrar la cárcel de Guantánamo. Funcionarios gubernamentales dijeron que no esperaban obtener el financiamiento del Congreso para cerrar la prisión y transferir a los presos que quedan a Estados Unidos. Un funcionario declaró: Guantánamo va a seguir abierta en el futuro inmediato. La Casa Blanca también afirmó que espera que Khalid Sheikh Mohammed, el autoproclamado cerebro detrás de los ataques del 11 de septiembre, siga encarcelado sin juicio indefinidamente.
Alto al genocidio contra el pueblo saharaui. Como hemos informado, el 8 de noviembre, elementos del ejército, la policía y colonos de Marruecos arrasaron el campamento Gdeim Izik, campamento de la dignidad, levantado por más de 20.000 saharauis que reivindicaban diversas demandas económicas y sociales. Desde Argelia, el Frente Polisario informó que fueron decenas los muertos, 4.500 los heridos y que la represión se extendió a la ciudad de Smara, donde estudiantes saharauis han salido a las calles para exigir el alto a la represión, chocando duramente con la policía marroquí. Las escuelas han sido cerradas en Smara para intentar apaciguar las protestas.
El 13 de noviembre se realizó una manifestación en solidaridad con el pueblo saharaui en Madrid, donde se dieron cita a delegaciones e individuos de todo el Estado español para repudiar el ataque del 8 de noviembre y exigir una solución a las demandas de autodeterminación de este pueblo que durante décadas ha resistido al colonialismo. La manifestación fue convocada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, con motivo del 35 aniversario de la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, por los que España repartió los territorios del Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania. Algunas de las consignas que se pudieron escuchar en esa manifestación fueron: Marruecos fuera del Sáhara, 35 años de ocupación, basta ya. No al genocidio del pueblo saharaui. Marruecos culpable, España responsable. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Y en referencia al rey de Marruecos, Mohamed Capullo, el Sáhara no es tuyo.
A pesar de las protestas en varias partes del mundo, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó un pedido de investigar las recientes acciones represivas llevadas a cabo por el gobierno de Marruecos. Representantes del Frente Polisario del Sáhara Occidental habían solicitado a la ONU que enviara una misión para investigar los hechos, pero el martes el Consejo de Seguridad denegó la solicitud y en su lugar emitió una declaración en la que deplora la reciente violencia sin identificar a los responsables. ¿Hasta cuándo? Te invitamos a visitar el sitio mexico.indimedia.org y www.mexicoporelsahara.org.
Avisos. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Este 24 y 25 de noviembre se llevarán a cabo dos grandes actividades en el estado de Chiapas con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Por un lado, se realizará una asamblea a la que están invitadas todas las mujeres de Chiapas, del campo y la ciudad, y también los hombres solidarios con estas luchas. La asamblea será el 24 de noviembre de 8 de la mañana a 7 de la noche en el Sidesi Unitierra, Camino Viejo a Chamula sin número, Colonia Nueva Maravilla en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La segunda actividad es una marcha meeting que se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas el 25 de noviembre. Los puntos de reunión son en San Cristóbal de las Casas, el Sidesi a las 7:30 de la mañana y en Tuxtla Gutiérrez en el Parque 5 de Mayo a las 10 de la mañana. Alto a la violencia del sistema capitalista, neoliberal y patriarcal.
Más magonismo. Apareció la sexta edición de Magonismo y Movimiento Indígena de Manuel Ballesteros y Carlos Beas. Esta publicación está en venta en las librerías La Jícara de Oaxaca, La Papelería Morelos de Matías Romero, La Rueca de Gandhi de Jalapa y en el Tianguis del Chopo en Ciudad Monstruo. También puedes pedir tu ejemplar a la dirección notasrebeldes@hotmail.com. Su precio es de 30 pesitos más gastos de envío.
Acopio para las caravanas Anticop 16. Compas del Frente Amplio contra la Supervía Poniente nos informan que el lunes 29 de noviembre llegará la caravana de más de 1,000 personas en solidaridad y denuncia a las afectaciones ambientales. Los compas llegarán al campamento de La Malinche, por lo que se está pidiendo acopio de arroz, frijol, aceite, papel higiénico, cobijas, etc. Apoyo económico a la cuenta 20-66-1349-3247-55 de Banco Azteca, a nombre de Leticia Moreno. Los centros de acopio están en el campamento de La Malinche, ubicado en Andador Durazno, esquina Rosa Norte, Colonia Malinche, en la delegación Magdalena Contreras. Otro centro de acopio es en el Auditorio Che Guevara, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
La otra revolución en Querétaro. La Biblioteca Popular Ricardo Flores Magón de Santa María Magdalena, Querétaro, nos invita al Fandango por la Revolución el 20 de noviembre. En esta habrá actividades recreativas como algunas charlas que comenzarán a las 3 de la tarde. Anarquismo en la Revolución Mexicana. Emma Goldman, una anarcofeminista en la Revolución Mexicana. Ricardo Flores Magón, la dignidad insumisa en la Revolución Mexicana. También habrá función de cine con las películas Vámonos con Pancho Villa. También habrá poemas revolucionarios, teatro, música y el evento inicia a las 12 del día en Hacienda Menchaca número 3, Colonia Menchaca.
...20 de noviembre en Tijuana y Azcapotzalco. Compas de Tijuana nos invitan a celebrar el aniversario del EZLN y de la Casa de Cultura Obrera. El evento comienza a las 3 de la tarde del 20 de noviembre con el curso de CITAC, sobre el método de producción en la maquila. Habrá piñata, videos sobre Flores Magón, teatro callejero, circo nómada, entre otras actividades. Puedes conocer los detalles en laotratijuana.blogspot.com. Y el colectivo Azcapotzalco también convoca al evento político e informativo a partir de las 4 de la tarde en el Jardín Hidalgo, con la participación de Fernando Medina Ictus, Guillermo Vargas, Valfemort, banda de rock, y un debate sobre la película de Raimundo Gleiser, La Revolución Congelada. 4 de la tarde, kiosco del Jardín Hidalgo en Azcapotzalco.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.